que te resumo en varias claves.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Primera clave, Pedro Sánchez condena los ataques de Netanyahu en el Líbano tras el alto del fuego. En un mensaje en X, el presidente dice que es intolerable el desprecio por la vida y el derecho internacional por parte del primer ministro de Israel. Tanto la Casa Blanca como Israel aseguran que Hezbollah está fuera del acuerdo alcanzado anoche. Segunda, plantón de todas las comunidades gobernadas por el PP al gobierno en la conferencia sectorial que tenía previsto abordar el reparto de menores, migrantes no acompañados. Acusan al Ministerio de modificar de forma unilateral el orden del día. Ceuta es la única que no ha secundado la estrategia del PP. Dicen que seguirán acudiendo a ese tipo de reuniones por responsabilidad. Tercera, sale de la UCI el bebé que permanece hospitalizado en Barcelona por una presunta agresión sexual de sus propios padres, detenidos el 18 de marzo. Los progenitores defienden su inocencia, piden a la Audiencia Provincial que les dejen en libertad. Y cuarta, la reina de la ketamina en Estados Unidos ha sido condenada a 15 años de prisión por la muerte del actor Matthew Perry. El protagonista de Friends murió en 2023 por una sobredosis de ketamina, un potente anestésico.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
7 de la mañana. El día está algo nublado, caen algunas gotas, pero las temperaturas son más agradables de lo que parece. Si todo va bien, llegaremos a tiempo al curro. Puerta cerrada, cinturón puesto, la radio, por supuesto, siempre encendida. Metes primera y comienzas la marcha con esa calma engañosa de quien cree que le espera una ruta normal. El trayecto pasa inevitablemente por una de las autovías más concurridas, la A6, la carretera de La Coruña. Por ahora todo parece en orden hasta que de pronto una de tus preocupaciones siempre ha sido el tráfico, la caravana, pero ahora tienes que añadir que antes de parar por las retenciones te enfrentas a varios baches. ¿Qué baches? Socavones que te hacen, que te ponen de muy mal humor. Dentro del coche, el café en el posavasos se desborda, el móvil salta de su soporte, el volante no deja de vibrar, la suspensión sufre, la rueda se pincha, toca echarte a un lado de la carretera como puedes para poner la famosa baliza e intentar poner la rueda de repuesto. Esa es otra. Llegas una hora más tarde al trabajo, si tienes suerte, en un trayecto que ha colmado tu paciencia porque se ha convertido en una gincana improvisada para esquivar socavones. La conclusión es que no se trata de conducir, sino de sobrevivir al mismísimo asfalto. En el trabajo hablas con la gente, con tus compañeros, y te das cuenta de que no eres un caso aislado, sino que es algo habitual, ya típico en nuestras carreteras. Escucha a Sergio.
Pues estas vacaciones hemos visto el estado de la carretera 6, que realmente es penoso y que yo personalmente nunca había visto en ese estado. Kilómetros interminables de líneas pintadas de amarillo sin ninguna acción y sin ningún mantenimiento, que realmente es peligrosísimo. La verdad, bastante, bastante peligroso todo lo que hemos visto.
Baches, grietas, socavones, firmes con el conocido efecto piel de cocodrilo, pues son los problemas comunes. Cuando los coges, no te queda más remedio que resignarte y preguntar por qué no se repara una de las infraestructuras más importantes de nuestro país.
Pues hemos comprobado de primera mano en estas vacaciones de Semana Santa el estado de la 6, que es francamente horrible. Baches, socavones, que uno ya no sabe, con la cantidad de impuestos que se pagan, dónde van destinados y por qué no se meten en arreglar estas infraestructuras básicas que deben estar en perfecto estado y no ser un peligro para todos.
Como Sergio, seguro que tú has vivido situaciones parecidas en algún tramo de los 165.000 kilómetros de carretera de España. Yo mismo, tanto por la Ruta de la Plata hacia el sur como de vuelta por la Gran Andalucía. Peor todavía. Bueno, de todos ellos son las redes secundarias las que más preocupan porque son las que presentan más tramos peligrosos, más accidentes. Silvia Ubago es responsable de movilidad y seguridad vial de la Fundación RACE.
Desde la Fundación RACE reclamamos incrementar los esfuerzos en las vías secundarias debido al mal estado de la infraestructura, algo que nos manifiestan permanentemente los usuarios y que todos hemos podido constatar estos días, al aumento de los tramos de riesgo alto de sufrir un siniestro y al número de fallecidos en Semana Santa, donde 9 de cada 10 han sido en carreteras secundarias, según los datos de la DGT.
Hay tramos donde los problemas empiezan a surgir en vías que han estado siempre perfectas, luego otros que son famosos porque no deja de sufrir deterioro tras deterioro. En el caso de las autovías A62 o A66 por Salamanca, allí grietas, socavones y tramos en mal estado han convertido la conducción en un riesgo constante.
Efectivamente, el tema no es nuevo, es antiguo, es viejo. Y el problema que nos estamos viendo es que parchear sí, pero la solución global nosotros de momento no la estamos viendo.
Carlos Jiménez es delegado de la zona norte de España en la asociación Trafpol. Asegura que la situación ha obligado incluso a reducir la velocidad en algunos puntos para garantizar la seguridad, a pesar de que son infraestructuras relativamente modernas.
Quedar los datos ahora exactos lleva una mea culpa, ¿no? De decir, que no se estaba cubriendo un servicio que había que hacer, que era el adecentamiento de las vías. Entonces, sí que nos estamos encontrando que no hay un estudio real sobre la siniestrabilidad añadida de lo que está pasando y que hay accidentes que están provocados por el mal estado de la vía.
Venimos de una Semana Santa en la que se han producido más de 17 millones de desplazamientos, coches, furgonetas, camiones. El firme está muy deteriorado y al final son los conductores los que pagan los platos rotos. ¿Cuál es la situación de las carreteras? ¿Qué consecuencias tiene? Hoy hablamos del mal estado de una infraestructura fundamental en nuestro país. Hoy, las carreteras. La Semana Santa ha terminado con un balance de 30 muertos en 28 accidentes, cifras oficiales de la DGT, que indican que son 3 más respecto al mismo periodo del año anterior. No sabemos si el estado de la carretera ha tenido algo que ver en esos siniestros, pero lo que sí está claro es que más de la mitad de las vías presentan deterioros muy graves. Son datos de un informe realizado por la Asociación Española de la Carretera. Jacobo Díaz, su director general.
En origen, los deterioros más habituales eran grietas longitudinales y transversales, así como roderas. Pero la falta de inversión sostenida, junto con episodios climatológicos especialmente adversos, como los que hemos sufrido este invierno, están acelerando su evolución hacia daños más severos como baches y piel de cocodrilo, que ya implican problemas estructurales del firme y multiplican los costes de reparación.
Las comunidades más afectadas: Aragón, Castilla-La Mancha, Galicia, y eso tiene consecuencias, ya que el hecho de conducir por vías en mal estado no solo dificulta la circulación, sino que reduce la concentración del conductor, que debemos estar pendientes del suelo, no solo del tráfico u otras cosas. Bueno, una circunstancia que, como es lógico, incrementa el riesgo de accidentes al desviar la atención del volante.
Esta situación deficitaria en cuanto a conservación de carreteras puede implicar riesgos para los conductores, como una menor adherencia y seguridad, especialmente para los usuarios vulnerables, como los ciclistas y motociclistas. También un incremento del consumo de combustible, que hemos valorado en hasta un 12%, y tiempos de viaje más largos y mayor desgaste de los vehículos.
La situación ha provocado que incluso se haya creado una plataforma ciudadana para exigir soluciones urgentes, mientras talleres, servicios de grúa siguen registrando un aumento de daños. En definitiva, las carreteras muestran un deterioro del 8% anual desde 2022, empeorando el estado del firme a niveles inferiores a los de las décadas de los 80, de los 90. Eso solo se puede solucionar a través de más dinero, más inversión.
La falta de inversión responde a un déficit acumulado que ya supera los 13.400 millones de euros, fruto de años de infrafinanciación del mantenimiento frente a otras prioridades. El encarecimiento de materiales y energía debido a la inflación y también a la ausencia de instrumentos estables de financiación, como pueden ser unos presupuestos generales del Estado actualizados, que permitan planificar y cubrir adecuadamente las necesidades reales de conservación de la red viaria española.
Si para nosotros como conductores supone una tortura el mal estado de la carretera, imagínate para aquellos transportistas, autónomos, los camioneros, cuya economía depende de su vehículo, y no te digo su seguridad, para desplazarse por toda España. Uno de ellos es Óscar. Óscar Baños, buenas noches.
Buenas noches.
¿Dónde te pillamos, Óscar?
Bueno, pues bueno, ahora ya ha parado, ¿eh? Ahora ya...
Ya, imagino.
Pero nada, pasado Tudela, dirección Burgos, y bueno, pues nada, lo nuestro es la ruta.
Pues mira, en Burgos estoy yo, en Burgos Capital, en COPE, aquí en, justo en un pasaje ya, que se llama Pasaje Radio Popular, en el centro de la ciudad, al ladito de la Plaza España. Oye, ¿coincides conmigo? ¿Cuántos años llevas conduciendo en la ruta, en la rueda?
30 años.
30 años. Y a pesar de las infraestructuras, a pesar de que tenemos evidentemente más autovías, etcétera, etcétera, ¿el firme está peor?
Sí, sí, ahora mismo el firme está mucho peor. Y bueno, además coincide que yo creo que todos estos temporales que han venido pues han agravado muchísimo. Entonces ya carreteras que el mantenimiento ya no estaba bien, y debido a agua, nieve, bueno, el uso de la sal, las máquinas, pues bueno, hemos tenido una época, las carreteras están fatal. Es cierto que ahora se están reparando, pero bueno, se están reparando de esa manera, ¿eh? Sin más, sin tirar, tampoco vamos a tirar cohetes.
No, de esa manera, a esa velocidad, y claro, todo es cuestión de dinero. Desde el punto de vista de la conducción, lo digo yo mismo que he venido a Burgos hoy en coche y me vuelvo. Al final, es verdad que vas pendiente del suelo, no solo de las señales o de los radares o del resto de conductores. ¿Eso resta? ¿Resta al conductor atención?
Siempre resta. Además, bueno, la conducción es mucho menos. Nosotros no podemos ir esquivando baches como un coche, que es más fácil.
Claro.
Nuestras dimensiones, claro. Nuestras dimensiones tienes que prácticamente coger sí o sí, pero obviamente si puedes intentas esquivar alguno, eso está claro. Y ya no es solo que tienes que ir más atento. Es que, bueno, no tiene nada que ver conducir por una carretera de buen firme a ir dando saltos, te cansas más. Nosotros pasamos muchas horas sentados. Afortunadamente, los vehículos que llevamos hoy son alta gama, o sea, suspensiones neumáticas, cabinas neumáticas, asientos neumáticos, pero así todo, pues se nota. Y por carreteras que están totalmente bacheadas, no es cómodo.
Esa es otra. Por mucho coche o por mucho camión que tengas moderno y con buena suspensión, la mecánica también sufre, eso es dinero, y no te digo para un autónomo.
Sí, sí, claro que, hombre, está demostrado eso, que se incrementa el consumo de combustible, a veces llevas vehículos relativamente con poco tiempo que dan problemas de suspensión que no tendrían por qué darles, bueno, pues obviamente lo vas viendo que es así, y afortunadamente llevamos los vehículos que llevamos hoy en día. Si llevásemos vehículos de suspensión de ballesta como yo empecé, bueno, tendríamos los talleres colapsados, no saldríamos del taller.
Oye, que hay algunos talleres por la carretera de Andalucía que ha habido días cuando las lluvias que se han colapsado precisamente por reventones, ¿eh?
Sí, 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 pues pero vamos, eso está. A ver, las carreteras están todas mal en general, ¿eh? O sea, da igual la carretera que cojas. Puedes ir por la 67, pues por la 2, puedes ir por la 6, da igual, no hay ningún problema. Además, da igual que sean competencia estatal, que sean competencia autonómica, que nuestros políticos no se ponen de acuerdo. Pues para esto sí, para esto se han puesto de acuerdo todos. Para tener las carreteras en un estado lamentable, da igual a quién le competan, están mal. Sí, para esto no han tenido pegas.
Al final, y una última cuestión, Óscar, ¿es cuestión de dinero? ¿Es cuestión de meter pasta y poner obreros a trabajar?
Hombre, imagino que sí, porque lo que hablaba antes, ahora mismo se está reparando, pero se hacen reparaciones lo justo, o sea, ves que, además hay veces que te llama la atención, pues bueno, ves que meten la fresa, bueno, levantan igual 600 metros, dejan justos 50 metros, levantan otros 200, pero si es que entre esos 600, esos 50 o esos 100 metros que han quedado, si es que queda un bache, o sea, es que arreglan lo que está, lo peor, pero es que lo que dejan está parecido, entonces... Pues dentro de 4 días o dentro de mes y medio volverás a tener otro bache. Entonces, la única manera es renovar el firme un poco en condiciones, tramos enteros, no reparaciones de emergencia, que es lo que están haciendo ahora. Yo entiendo que, bueno, que ahora quizás sea lo que hay que hacer, pero se necesitan reparaciones en muchas carreteras en condiciones.
Mira, yo recuerdo, y es una anécdota personal, ¿eh? Cuando el accidente de tren a Adamuz, hace un par de meses, recuerdo que llegué a las pocas horas allí a ese pueblo de Córdoba, y nada más llegar un guardia civil me dijo: ha sido la vía. Las vías están igual que las carreteras. Y este era un guardia civil de tráfico desplazado allí por cuestión de urgencia. Esto es común. Todos los camioneros pensáis lo mismo. Todos los profesionales, ya sea guardia civil, camioneros o conductores de autobús, pensáis lo mismo, ¿no?
Bueno, yo no soy ingeniero, pero sí que ves las cosas y hay veces que te llama la atención. Yo te lo he circulado por una carretera, era autonómica, ¿eh? Pero bueno, había estado pésima ahora cuando tenía la cantidad de baches, después de la, es una carretera en la que se echa sal, y bueno, era todo baches, ya no había manera de esquivarles ni con los coches. Pues bueno, llegaron un día y unas máquinas aparcadas, van a asfaltar. Bueno, pues sí, bien, pues a las 5 o 6 días cuando pasé por ahí después de asfaltar, me llamó la atención porque digo, bueno, pues ¿y qué han hecho? Vale, es que si habían fresado 4 tramos, es que justo lo que dejaba, es que era otro bache, a los 3 días ya había otro bache, entonces claro, así es complicado.
Y te la va jugando, que esa es otra. Óscar Baños, transportista. Gracias por atendernos y buen viaje cuando hayas descansado.
Gracias a vosotros.
Adiós, adiós. Mira, quédate con este dato. Según el Instituto de Estudios Económicos, entre los años 2019 y 2024, el déficit medio de inversión anual en la materia es de 19.000 millones de euros. Si nos centramos en las carreteras, se calcula que serían necesarios más de 13.000 millones solo para reparar los 34.000 kilómetros deteriorados.
No hace falta dar cifras, simplemente la observación de los profesionales de la carretera o de los usuarios diariamente ve cómo se ha ido deteriorando de una manera progresiva todo el stock de infraestructuras viarias. Y esto es gravísimo porque cuando hay que reparar el coste es cada vez mayor, es decir, no es lineal, es decir, el deterioro se va acumulando.
Escuchas a Ginés de Rús, catedrático de Economía en la Universidad de Las Palmas, investigador asociado de FEDEA. Hablamos de muchos miles de kilómetros que tienen diferentes competencias.
Se reparte entre el Estado, Comunidad Autónoma, Diputación y Cabildo. Y de esos 165.000 kilómetros, el Estado tiene la titularidad de 26.000 entre gran capacidad de carreteras convencionales. Después, esos 26.500 kilómetros absorben el 53% de todo el tráfico en vehículos kilómetros que circulan en España.
Se necesita mucha inversión que requieren que sean destinados a reparar firmes, reparar funcionalidades de drenajes, estabilizar taludes, reforzar protecciones frente a los socavones, además de reponer elementos de seguridad vial y señalización.
Han de estar bien financiadas o financiadas de una manera adecuada que permita su mantenimiento de manera que el stock no se deprecie más allá de un punto en el que entramos en problemas de aumento de accidentes o de dificultades de conducción, etcétera, en el país o de conectividad, etcétera. Yo creo que es una obviedad y que sorprendentemente estamos permitiendo que ocurra.
A todo esto suma las borrascas que han hecho empeorar mucho más el firme. Hace unos meses el ministro Óscar Puente intentaba mandar un mensaje de tranquilidad a todos anunciando un nuevo plan para la mejora de las carreteras. Una medida, por cierto, insuficiente para poder cubrir todo el deterioro de las vías.
Estamos trabajando en un plan especial para la mejora de los firmes de la red de carreteras del Estado, que hemos dotado con 1.629 millones de euros. Un plan a acometer en 3 años y que pretende restarse de esos 5.600 millones a los que aludía antes de déficit de gasto en conservación de nuestra red de carreteras.
Más allá de la inversión, estamos ante un problema que también tiene efectos económicos directos y que nos afectan a nuestro bolsillo. Mira, se calcula que durante los meses de verano la mala situación del firme va a generar un sobrecoste de 270 millones de euros en combustible. Porque aumenta el consumo, se reduce la velocidad media, el incremento de los tiempos de desplazamiento. A ello suma pinchazos, reventones, averías de vehículo y obviamente un mayor riesgo para la seguridad vial. Para hablar de todo ello hemos llamado a Carmelo González, es presidente de CETM, la Confederación Española del Transporte de Mercancías. Carmelo, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Claro, cualquiera que nos está oyendo, si no es en Semana Santa, es a diario, ha cogido el coche y se ha hecho sus kilómetros, ya sea por la circunvalación de tu ciudad o por una autovía en condiciones. ¿Está tan mal la cosa? ¿Notáis un deterioro en los últimos años?
Sí, sí. Es evidente, es patente el estado pésimo de las infraestructuras. No solo para los turismos, como mencionabas antes, para los profesionales, para los vehículos pesados, el problema se agrava. Y esto pues nos dificulta mucho nuestra operativa, nuestra realidad, y supone mayores costes para nuestras empresas, deteriorando seriamente la estructura de costes y cargando contra la cuenta de resultados de nuestras compañías. Un problema grave que deben solucionar de inmediato.
Consecuencias concretas para el sector. Me lo ha dicho en general, Carmelo.
Vamos a ver, para el sector tenemos una pérdida, y lo han mencionado para mí, para los turismos, pérdida de velocidad. Es decir, menor productividad, que estimamos supone una pérdida entre un 5 y un 10%, depende de la actividad. Retrasos, en consecuencia, para llegar a los puntos de descarga, y esto supone en algunas ocasiones incluso penalizaciones contractuales por llegar tarde o por no cumplir el objetivo, bueno, y en otras ocasiones paralizaciones que a veces nos cuesta cobrar. Nos cuesta planificar y tenemos graves averías en los vehículos. En consecuencia, pues la realidad es tozuda. O se toman decisiones rápidas y no parcheando, como he escuchado que decía el interlocutor, el profesional, o se arreglan las carreteras o si no, los camiones, estimamos, no es una estimación cogida al azar, un coste anual de media de 10.000 euros por vehículo que puede suponer para las empresas todas las averías que genera el mal estado de la carretera. Esto en cuanto a coste económico. No voy a entrar porque hablaremos, supongo, después de lo que supone para los profesionales que van montados en el camión.
Que seguramente es lo más importante. Nos quedamos con eso, Carmelo. La seguridad. ¿Hay relación más que directa entre esos baches y un accidente grave?
Por supuesto. Se revientan ruedas, pierdes el control de la dirección. Los profesionales que van montados, pese a la mejora de los propios vehículos, está suponiendo fatiga importante, daños en la espalda, porque el continuo traqueteo es importante. A veces incumplimos la ley, circulamos por el carril izquierdo porque el carril derecho no es un bache y otro, es un bache continuo. O sea, la seguridad está llegando a ocasionar accidentes y eso es daño para los profesionales, daño para las personas, para nosotros y incluso en alguna ocasión para los que circulan cerca nuestro. O sea, que eso es un tema prioritario, la seguridad de los profesionales, y eso deben tenerlo en cuenta la administración.
Todos, y no somos profesionales de la carretera, hemos sufrido el famoso carril derecho. En cuanto a que es el que más baches tiene, eso era antes, porque ahora yo he cogido hace nada la carretera de Andalucía, la 4, y el carril izquierdo está peor todavía, ¿eh? Pero en fin, ¿cuáles son las averías más frecuentes?
Las averías más frecuentes, evidentemente, en neumáticos sufren una barbaridad y se deterioran mucho antes. Los rodamientos, la dirección, las suspensiones, al final ese propio traqueteo está afectando a todas las partes del vehículo que articulan el movimiento del vehículo. Es decir, estamos teniendo daños permanentes en esos vehículos y esto es lo que supone, como decía antes, una estimación de unos 10.000 euros al año, amén de que algo que no ponemos muchas veces encima de la mesa, los días de paralización del vehículo que tienen que estar para que sea reparado, para que puedan encontrar la pieza.
Claro, que ese día ese camión no factura.
Está perdido, ese día está perdido, y bueno, pues si tienes suerte y lo puedes hacer en tu lugar de residencia o en tu taller habitual, pero a veces lo tienes que hacer en otro sitio, que además de perder ese día, pues te puede costar más por la falta de relación y la falta de control y de relación entre esos talleres.
¿Con ese sobrecoste qué pasa? ¿Se traslada al final al cliente?
Con perdón por la expresión, nos lo comemos.
Hay expresiones pagando mucho peores, Carmelo, no te preocupes.
Sí, pero bueno, era por ser un poco ya más concreto. Las empresas de transporte vienen soportando ese coste. ¿Qué pasa? Pues de alguna manera, si lo imputo en mi tesorería, en mi cuenta de resultados, en el cálculo que deba hacer para el próximo año, pues tendré en cuenta ese incremento de costes y en lugar de un precio kilómetro, será un precio kilómetro algo superior. Pero para eso ha de pasar un ejercicio, controlar mis costes. Pero en definitiva, real y concretamente, no se traslada ese coste a nadie. Lo absorbemos en nuestras cuentas de resultados y, por lo tanto, son pérdidas para nuestro resultado. O sea que mal, es una gestión muy mala.
Carmelo, yo comentaba antes con Óscar, el transportista, el autónomo, que a mí me lo comentaban los guardias civiles de tráfico. Me lo habéis comentado vosotros como patronal. Los propios camioneros, los conductores de los autobuses o de los autocares, yo como conductor, si todo el mundo está de acuerdo, ¿por qué no se hace nada?
Bueno, yo creo que el señor ministro Óscar Puente creo que Udo que había establecido un plan de mantenimiento urgente de misiles.
Sí, pero has oído las cifras.
Sí, bueno, pues eso, ridículas, claro. Con mayúsculas, ridículas. Teniendo en cuenta los millones de kilómetros que tenemos, las inversiones son ridículas. Entonces, o se toman medidas urgentes, porque si no lamentaremos algún accidente grave, y ese accidente grave hay personas por medio, y esto nos debe preocupar. Tengo un amigo que dice que menos inauguraciones y más mantenimiento, y esto es lo que nos debe costar. Menos inauguraciones, que bienvenidas sean de paso, pero más inversiones en mantener las infraestructuras nos generarán beneficio a todos. Ahorraremos en consumo, ahora que tanto hay que mirar el consumo, porque parece que el combustible fósil parece que falta. Entonces, medidas urgentes, programas anuales. Igual me equivoco y a lo del Ministerio de Hacienda o quien sea me dice que estoy equivocado. Dinero hay. El transporte aporta a las arcas del Estado algo más de 21.000 millones. Con que una parte de esa se dedicase al mantenimiento de las carreteras, estaríamos todos probablemente menos preocupados. Dinero hay, falta gestión y planificación.
Te iba a preguntar y ya casi me has respondido. La cuestión es el dinero y la inversión.
Por eso que evidentemente yo entiendo que dinero hay, diríjase a lo que debe dirigirse. En estos momentos el sector de carretera no está en contra del tren. Igual está en contra de que hagamos tantas inversiones en el tren, deteriorando las carreteras y luego lamentándonos pues, si ha habido algún accidente. Y yo pido que se atienda la carretera cuando la carretera supone el 96% de toda la mercancía que se mueve en camión, furgoneta. Atiéndase y evítense riesgos para los profesionales que van en esos vehículos. Prioritario, si queremos ser conscientes de esa seguridad vial que a veces se nos llena la boca diciendo tanta seguridad, y la palpable es que no está atendiéndose el mantenimiento de las carreteras.
Carmelo González, presidente de la Confederación Española de Transporte de Mercancías. Gracias por atendernos, Carmelo. Buenas noches.
Gracias a vosotros por esta llamada y un saludo.
Adiós. Adiós. Pues hoy hemos hablado del deterioro de las carreteras en España, una evidencia, lo saben todos los profesionales y tú. Un problema estructural que no solo afecta a los bolsillos de los transportistas, ya seas autónomo o patronal, repartidores, profesionales que dependen de su vehículo, sino que también nos afecta a ti y a mí, conductores, usuarios de cualquier nivel de estas infraestructuras. Hablamos de baches, grietas, firmes destrozados que nos hacen esquivar si se puede y que no solo ponen en riesgo la seguridad vial y la economía, sino que evidencian años de falta de inversión, falta de previsión y de mantenimientos insuficientes.
Si te deja el coche tirado y piensas que no llegas a tiempo, tienes el seguro de coche de Línea Directa. Y además, si te cambias, te mejoran el precio directamente. Apunta 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. El valor de ser directo.
¿Quieres contarnos algo?
Escríbenos.
Busca La Linterna COPE en Instagram, TikTok y en nuestro Facebook La Linterna.
O mándanos un mensaje de voz por WhatsApp al 600-54-4555.
¿Cómo lo quiere?
En su punto, por favor.
Con su punto dirá, con su punto de carga.
¿Cómo dice?
Pues que ahora puedes hacerte con tu nuevo Berlingo van eléctrico a precio diésel desde 19.500 euros y con su punto de carga Easy Wallbox incluido. Oferta exclusiva para profesionales.
Citroën.
Consulta citroen.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Después de tantos años al volante, uno aprende a reconocer un buen coche enseguida. Y también un buen servicio. En Flexicar.es tienen más de 25.000 coches. Puedes financiarlos hasta el 100% y te dan hasta 3 años de garantía. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
Ahora, todos los viernes, puedes venir a tu restaurante IKEA de 12 a 4 y disfrutar del 50% de descuento en platos principales solo por ser de IKEA Family. Tú te ahorras la mitad de tu comida y yo la mitad de este anuncio. Y en la otra mitad, aprovecho para saludar a mi madre. Hola mamá, soy Alex. Estoy locutando un anuncio de IKEA. ¿Estás con la abuela? Un beso, abuela. Infórmate en IKEA.es.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como el compromiso. Sensación de compromiso al contar con Gilmar durante todo el proceso de compra de tu casa. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Para hacer la compra bien hay que ir a Carrefour.
La mejor forma de volver es hacer la compra bien con un 30% en todas las galletas y yogures. Canjeable en un cupón que te renta un montón. Válido en hipermercados y en carrefour.es. Y por ser socio del Club Carrefour, acumulas un 10% en tu cheque ahorro al repostar en gasolineras Carrefour. Hasta el 8 de abril.
Hay baños y baños. Los de Roca combinan diseño, innovación y sostenibilidad adaptándose a tus necesidades. Roca, el baño. Descúbrelos en tu tienda más cercana o en roca.es.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Entramos en clase de economía. Los mercados han agradecido esa tregua de 2 semanas que han pactado Estados Unidos e Irán. Las principales bolsas mundiales, entre ellas el IBEX, se han permitido vivir uno de los mejores días del año para recuperar parte de lo perdido desde el inicio de la guerra en Oriente Medio. Iván Alonso, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Y un ejemplo de ello perfecto es Wall Street, que hace nada acaba de cerrar. Lo ha hecho rozando finalmente el 3%. Antes, los principales índices europeos se han sumado a esa fiesta, con incrementos medios por encima del 5%. Nuestra bolsa, el IBEX 35, ha marcado su mejor jornada de todo 2026. Es verdad que no ha llegado a tanto como sus homólogas europeas, pero ha superado ampliamente el 4%. No solo los mercados, también el petróleo ha notado y mucho ese alto el fuego. Su precio se ha desplomado hoy más de un 13%, en la que ha sido su bajada más brusca, más importante, ojo, en los últimos 35 años. El barril de Brent, que es el de referencia en Europa, está ahora mismo por debajo de los 96 euros de media y es una cifra que no se alcanzaba desde el pasado 23 de marzo.
Baja el precio del petróleo, pero esto no significa que vayamos a pagar menos a la hora de repostar, ¿no? Ya lo sabíamos. Así que la pregunta que nos hacemos es, ¿por qué no baja el precio de los carburantes? Victoria Ballestero, buenas noches.
Buenas noches. Lo primero, por los impuestos, que suponen cerca del 50% del precio que pagamos por las gasolinas. Segundo, el crudo, el petróleo en sí, la materia prima, solo representa una parte del coste total. Hay que sumar la refinería, el transporte o los márgenes. Además, el combustible que tú vayas a repostar hoy, la gasolinera, lo compró hace días o semanas. Manuel Pinto, analista de mercados de XTB.
Se espera que haya más oferta de barriles y menos interrupciones, y eso hace caer los precios rápidamente. Esa bajada no se traslada igual a la gasolina. Cuando sube el petróleo, la gasolina sube rápido, pero cuando baja, lo hace mucho más lentamente. Es lo que se conoce como el efecto cohete y pluma.
Si la caída del petróleo se mantiene, podríamos empezar a notar un descenso en las gasolinas en unas 2 o 3 semanas. Y el efecto completo podría tardar 1 o 2 meses. Los expertos, los analistas, miran también a escenarios parecidos, que no iguales, como lo que pasó con la guerra de Ucrania. Entonces los precios tardaron 3 meses en volver a niveles previos.
El gobierno va a mantener esa rebaja del IVA en los carburantes a pesar del aviso que le ha dado Bruselas. La Unión Europea envió una carta asegurando que contravenía la normativa.
Sí, de hecho, Ángel, es claro, la Unión Europea, la Comisión en esta carta, no es posible, dice, rebajar el IVA a los hidrocarburos al tipo reducido, o sea, al 10%, como ha hecho el gobierno, y dice Bruselas que es según la reglamentación vigente europea. El gobierno aquí se escuda, bueno, pues en que la medida es temporal. Sara Hagesen, vicepresidenta.
Yo creo que la medida que hemos puesto encima de la mesa desde el gobierno de España está completamente justificada ante esta situación, ante una situación en la cual tenemos que proteger a los consumidores que están más afectados. mercados y evidentemente los carburantes ha sido uno de los ejes principales. Es una medida de momento temporal, estamos plenamente en constante y permanente monitorización de la situación, con lo cual de momento la tenemos 3 meses encima de la mesa.
El gobierno rebajó el IVA a los carburantes para paliar la subida que estos pues han venido sufriendo tras el comienzo de la guerra. Bruselas, por cierto, que también ha advertido de lo mismo a Polonia, que ha tomado una medida similar al Ejecutivo español. Avisa a ambos países que se podría iniciar incluso un proceso de inflación.
Hoy ha comenzado la campaña de la renta, fiesta. Ya se han registrado más de 800.000 desde esta mañana. Desde hoy puedes revisar y aceptar tu borrador por internet. Entre las novedades de este año, deducciones para quienes cobran el ingreso mínimo vital o una mayor tributación para las rentas de ahorro por encima de 300.000 euros. Marta Ruiz.
Primer día para consultar el borrador y presentar la declaración de la renta.
La verdad es que lo acepto y ya.
Sí, me lo miro, ¿eh?
Antes sí que aceptaba lo que me decían y listo, pero ahora me lo hace un gestor.
Los expertos aconsejan no tener prisa y revisar bien el borrador antes de aceptar. Aitor Fernández, experto fiscal de Taxdown.
Revisar muchísimo las deducciones autonómicas porque son las más desconocidas, que es mejor preguntar y esperar un par de días a presentarla y hacerlo bien, que por confirmar el borrador se nos estén pasando cosas importantes.
Y es que un tercio de los contribuyentes termina pagando más de lo que le corresponde, sobre todo por no incluir esas deducciones autonómicas. Entre las novedades de este año, deducciones para los perceptores del salario mínimo, más tributación para rentas de ahorro por encima de 300.000 euros y las ayudas por dana a incendios quedan libres de impuestos. Hacer la renta es obligatorio para autónomos, rentas por encima de 22.000 euros con un pagador y perceptores del ingreso mínimo vital.
La sorpresa de esta campaña, Iván, se la han llevado los autónomos, nos la hemos llevado. Denuncian que el gobierno ha elevado la cotización un 42% a más de 1 millón de trabajadores por cuenta propia.
Sí, sí, y aquellos que son societarios, también para familiares, colaboradores, para estos colectivos que se han llevado una sorpresa y que superan el millón de autónomos, la base mínima se va a incrementar, como dices, en más de un 42%. Va a pasar de los 1.000 euros que pagaban al mes en 2025 a 1.424 euros este año, en 2026, según esa orden de cotización que se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado. Totalmente por sorpresa, al menos eso es lo que dicen las asociaciones. El salto de la base supondrá unos 135 euros más al mes de media, 1.620 euros al año. Un sablazo, según Lorenzo Amor, presidente de la Asociación de Autónomos ATA.
No descansan en su intento de dar sablazo a los autónomos. La base mínima va a subir un 42% para 400.000 familiares colaboradores y 800.000 autónomos societarios. En total, 1.200.000 autónomos que cotizaban sobre una base en 2025 de 1.000 euros y que se verán obligados a cotizar por una base de 1.424.
Una subida, como decimos, con la que no contaban. Y luego, hablando de impuestos, de incrementos, hoy interesantes las declaraciones del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, Ángel, sobre todo de cara a si gobierna o no en un futuro. Estas cosas son las que hay que apuntarse y Feijóo promete bajar el IRPF y no solo eso.
En lo que de mí dependa, no se volverán a pagar tantos impuestos como este año. Y esto lo garantizo. Y si no lo hago, dejaré de ser presidente del gobierno.
Pues de estas cosas hay que tomar nota.
Bueno, COPE ha tenido acceso a la transcripción de una serie de llamadas telefónicas que demostrarían que Red Eléctrica era consciente del riesgo de que el sistema eléctrico español sufriera una gran crisis, un apagón, como ocurrió el 28 de abril, aquel día de hace un año. ¿Desde cuándo lo sabía? 3 meses antes, Iván.
Eso es lo que parece al escuchar esos audios que se han filtrado y que lo demostrarían así. Por ejemplo, este. Vamos a escuchar una recreación de una conversación que tuvo lugar el día 31 de enero, o sea, 3 meses antes de ese apagón. Llamada telefónica entre un centro de control de Red Eléctrica y otro de Endesa en Barcelona.
En Ascó han estado a punto de que les saltara algún grupo y claro, a esa exportación, si saltan los grupos, nos quedamos a cero.
Ha sido una oscilación muy, muy bestia, así que no sé, tendrán que... Esto analizarán todo con las empresas y a ver qué pasa. Lo que no puede ser es que nos suelten generación. La solar no es como la eólica lleva inercia, pero la solar llega a alguien y le da un botón. Y si no te lo escalan un poco, te la lían. Y es lo que pasa.
Ahí escuchamos que el técnico reconoce que la oscilación en el sistema energético había sido muy importante. Bueno, ese día el sistema eléctrico energético español sufrió una alteración tan grave que activó las alertas de las compañías energéticas privadas. Bueno, durante esta comunicación con el Centro de Mando de Red Eléctrica, una de esas empresas alertó de que los generadores de esa planta, la de Ascó en Tarragona, estuvo al borde de la desconexión. Días después de eso, ya el 7 de abril, apenas tres semanas antes del apagón de nuevo, llamada entre otro centro de control de Endesa, este caso en Sevilla, y el centro de Red Eléctrica.
Tenemos un problemón con las tensiones. Tenemos un problemón brutal. Está todo súper bajo. Tenéis que ayudarnos.
El problema es que está, pues eso, oscilando.
¿No podéis hacer nada más?
No, sí, pero con mucho tiento.
Estoy por debajo de los límites de explotación directamente, ¿sabes?
Vale, sí.
En Sevilla y toda la provincia, ¿sabes?
Sí, estamos así en toda España, ¿eh?
¿Y cuál es el problema? ¿Que hay poca demanda o mucha generación? ¿Cuál es el problema?
A ver, los intercambios y poca generación, que le da inercia al sistema.
Pues Ángel, esa conversación avanza y luego el propio técnico de Sevilla reconoce que el problema ya en ese momento no es puntual. ¿Qué dicen desde Red Eléctrica? Bueno, nos aseguran que la filtración de audios es interesada, eso dicen a COPE, y que varios informes ya avalan su actuación durante el incidente.
Madre mía. Bueno, un par de noticias empresariales. Se retoman los contactos de Indra con Escribano para lograr la fusión entre ambas compañías tras la salida de Ángel Escribano de la primera, la salida como presidente, siguen accionistas. Y la nueva venta de una filial de Telefónica en Latinoamérica, esta vez en México.
Sí, Ángel, lo de Indra y Escribano es algo que parecía obvio después de la salida del anterior presidente, tú lo decías, el dueño de la empresa familiar, claro, que se llama del mismo modo Escribano. La SEPI, o sea, el gobierno ha retomado el plan inicial, que era ese, el de fusionar ambas entidades para empezar a crear ese llamado supercampeón de la defensa que pretenden montar desde Moncloa, por eso sobre todo la obligación de hacer dimitir a Ángel Escribano de la presidencia de Indra. Y luego está lo de Telefónica, que es algo que venimos contando, esa salida progresiva de la compañía de Latinoamérica, esta vez le ha tocado a la filial mexicana. Telefónica le vende al consorcio Melisa Adquisition por 389 millones de euros. Ahora mismo al operador español solo le resta su negocio ya en Venezuela de todos los que tenía en el continente americano.
Pues fíjate que yo, estas cosas de despacharlo de América para que se lo queden los franceses o los alemanes, como que no lo veo. Gracias, Iván.
A ti, Ángel, adiós.
Chao. Tiene un papel clave en la transición hacia la llamada energía verde, la de las turbinas eólicas, los coches eléctricos, pero también para otras cuestiones tan importantes para el futuro de actualidad como son la inteligencia artificial, el gasto, la inversión militar. Por no hablar de que es esencial para que la red ferroviaria funcione. No te digo nada. Es el cobre. Este metal ha tocado su precio máximo en los últimos años. Muchos ya hablan de él como el nuevo oro, por la importancia que ha ganado en los últimos tiempos. Y claro, ser tan esencial ha llevado a que los robos también se hayan multiplicado. ¿Cuál es la importancia del cobre? ¿Se podría sustituir por otro material? ¿Cómo lo podemos proteger? Se lo preguntamos a Ramón Boixados, nuestro experto en infraestructuras, profesor del ESCP Business School. Ramón, profe, buenas noches.
Buenas noches.
No sé si exagero, pero ¿el cobre puede ser el nuevo oro?
Bueno, yo creo que no exageras, ¿eh? O sea, por ejemplo, en el año 2024 en España hubo 4.433 robos de cable, de cobre y materiales conductores, ¿no? Un 87% más que hace 5 años, ¿no? Todos los desarrollos tecnológicos del siglo XXI están aparejados al cobre, ¿no? La electrificación global depende del cobre. Todo lo que implique mover electrones necesita cobre, ¿no? Y ahora mismo el mundo está electrificando absolutamente todo, ¿no? Vehículos eléctricos, redes eléctricas más grandes e inteligentes, paneles solares y turbinas eólicas, baterías de almacenamiento energético, centros de datos e infraestructura digital. Un coche eléctrico, por ejemplo, utiliza 4 veces más cobre que uno de combustión, ¿no? Una turbina eólica puede necesitar varias toneladas de cobre, ¿no? Los gobiernos están empujando las energías limpias, ¿no? Esto significa más cable, más motores, más transformadores, ¿no? El cobre también hay que tener en cuenta que para mí es oro para el delincuente, ¿no? Es vendible, es transportable, ¿no? Además, la Agencia Internacional de la Energía ha advertido recientemente que el mercado podría afrontar un déficit de cobre hacia el año 2035.
¿Se podría sustituir por otro metal? Digo, desde su punto de vista de sus funciones, su capacidad de transmisión, ¿por otro material?
El cobre es un excelente conductor eléctrico. El cobre es un gran conductor térmico. Tiene alta ductibilidad y maleabilidad. O sea, ¿qué quiere decir? Que se puede estirar en cables finísimos o moldear en piezas complejas sin romperse, ¿no? Tiene resistencia a la corrosión, porque te forma una pátina protectora natural, lo que lo hace duradero incluso en ambientes hostiles, es reciclable al 100%, buena resistencia mecánica. El cobre es difícil de sustituir para muchas aplicaciones, ¿no? Y para muchas aplicaciones no hay una alternativa realista.
¿Cómo se puede proteger? Recordemos que aquí en España hay minas de cobre, estoy pensando en Huelva, ¿no?
Totalmente, ¿no? Las Tres Cruces, ¿no? La mina de cobre Las Tres Cruces, ¿no? A ver, cuando hablamos de proteger, por ejemplo, podríamos hablar de protegerlo en un sistema ferroviario, ¿no? La reacción típica es decir, más cámaras, ¿no? La segunda reacción es más guardias, ¿no? Más guardias de seguridad, ¿no? Bueno, ambas pueden ayudar, ¿no? Pero ninguna resuelve el problema, ¿no? Podemos organizar la protección cuando hablamos de una red de cobre ferroviaria, pues la podemos, por ejemplo, organizar en tres capas, ¿no? La primera sería el material de diseño físico, ¿no? O sea, intentar en algunos casos buscar sustituir el cobre, por ejemplo, por aluminio o por fibra, ¿no? La segunda capa dentro de esa estructura de protección podría ser la detección temprana, ¿no? Sensores de vibración, cortes de señal, anomalías eléctricas, de comunicaciones, patrones de actividad, ¿no? En infraestructuras extensas no se puede vigilar todo, pero lo que sí se puede diseñar para que el sistema grite pronto cuando algo no cuadra, ¿no? Y por último la operación, ¿no? Cómo se actúa, ¿no? Cómo se gestiona, ¿no? Los centros de control deben poder recibir alarmas. No solo poder recibir alarmas, sino también correlacionar, priorizar, dirigir la respuesta y dejar trazabilidad, ¿no?
Claro. Perdona, decías, Ramón.
No, te decía que es muy importante entre detectar la anomalía y actuar, ¿no? Y a veces unos minutos es una diferencia enorme. Entonces, si depende de la estructura que tengas de seguridad, tus reacciones puedan ser más rápidas porque puedes actuar mucho más rápidamente.
Claro. Hemos hablado de esa sierra de Huelva. ¿Dónde más hay cobre? ¿Cuáles son los grandes países con la que está cayendo en las materias primas en el mundo que tienen cobre?
Hombre, yo aquí sobre todo nombraría a Chile, ¿no? Gran productor de cobre, ¿no? Y que pues hay muchas minas muy importantes de cobre, ¿no? Tener realmente estos minerales es muy importante y hay que explotarlos. En España hay unas minerales, tiene unas minas muy importantes, pero hay zonas que realmente se explota. En Andalucía, la franja pirítica tiene la tradición de explotarlo, pero en otras zonas enseguida te ponen barreras, ¿no? Claro. Por ejemplo, es que hablamos de Castilla y La Mancha y tiene tierras raras, que es muy importante para todo este tema, y el gobierno autonómico se niega, ¿no?, a explotarlas.
Y una última cuestión, claro, por desgracia es el tema de actualidad. ¿En qué estado están las estructuras ferroviarias precisamente con el cobre como elemento principal, Ramón?
Bueno, o sea, está claro que las infraestructuras ferroviarias que dependen de cobre, por ejemplo, redes electrificadas, señalización, comunicaciones, según ADIF están en pleno proceso de modernización, ¿no? Desde luego hay una parte más vulnerable, que es la red más antigua, ¿no? Y desde luego pues requiere una renovación, ¿no? Entonces, según ADIF, se están modernizando múltiples tramos, los fondos europeos están impulsando la actualización de infraestructuras, la red convencional es la prioridad de inversión porque la utiliza más cobre, etcétera, ¿no? Pero es que si nos vamos a las cifras, si cogemos la inversión en infraestructuras ferroviarias en España y las comparamos en los datos de 2009... con los datos de 2025, la inversión ha caído un 66,7%, ¿no? 2009 fueron 11.000 millones de euros, en el 2025 fueron 4.589 millones de euros, ¿no? Si nos vamos a datos de Eurostat, que habla del gasto en mantenimiento ferroviario, también han disminuido, ¿no? O sea, si vemos cifras y para un poco que la inflación no juegue, cifras ajustadas a 2021... En el año 2019 la inversión en mantenimiento ferroviario fue de 396 millones de euros, ¿no? En 2021 de 1.122 millones de euros, pero en 2024 832 millones de euros, ¿no? Ha caído un 26%, ¿no? Entonces, bueno, si las inversiones son más bajas, yo creo que el resultado es mucho peor, ¿no?
Sí, sí, está claro, es evidente. Que no nos vendan motos, podría ser el titular. Ramón Boixadós, experto en infraestructuras, profesor del ESCP Business School. Gracias por la clase, Ramón, como siempre.
Nada, gracias a ti, Ángel.
Adiós, otro.
Hasta luego.
Primero fue el acuerdo con los países que forman Mercosur, y a este le siguió Australia. La Unión Europea formalizaba hace unas semanas el acuerdo con este país de Oceanía. Un pacto que libera casi totalmente de aranceles el comercio entre Europa y Australia. Esto vuelve a afectar, claro, al sector primario, en especial a varios productos en concreto. Por ejemplo, el arroz, los lácteos, la ternera, el cordero. ¿Por qué? ¿En qué afecta a agricultores y ganaderos? ¿Se reduce la calidad del producto que llega desde allí, como se denuncia en el tema de Mercosur, o es una cuestión de precio? Se lo preguntamos a Antonio Punzano, es ganadero trashumante de Santiago Pontones, en la Sierra de Segura, en Jaén. Antonio, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Ángel, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Antes de nada, ¿dónde pillamos el rebaño?
Pues ahora estamos en Marmolejo. Como bien has dicho, soy ganadero trashumante. Soy oriundo de Santiago Pontones, pero ahora me pilla en la zona de pastos más cálidos en invierno.
Caramba, eso de la trashumancia suena muy antiguo, pero resulta que no, resulta que seguís igual.
Vamos, se sigue dando, y sobre todo en la zona nuestra, la zona de Jaén, de la Sierra de Segura, somos casi en su totalidad los ganaderos trashumantes y representamos más de un 20% de la caballa trashumante de España, ¿no?
Qué bueno. Oye, ¿cómo nos afecta? ¿Cómo os afecta este acuerdo en principio, el de Australia?
Bueno, pues en principio con mucho miedo, porque una perturbación de este calado, pues estamos seguros que va a acabar deprimiendo los precios, ¿no? Ya de hecho, la primera semana cuando se anuncia el acuerdo, la primera cotización en lonja de del producto nuestro, que concretamente el segureño, ya cotizó a la baja. Las primeras escalas de los precios más de los corderos de menos peso cotizó a la baja, cuando no debería de haber sido así, porque el cordero no hay mucho y estamos en una época donde el cordero debería de haber subido y haber alegría en la venta, y cosa que ha parado mucho.
¿A cuánto vendéis el kilo y cuánto ha sido esa bajada?
Mire, la bajada no ha sido muy, muy grande, porque vuelvo a decir, no hay cordero. Nosotros no vendemos por kilo, vendemos por pieza, por cabeza de ganado. Para que te hagas una idea, un cordero que ronde el 21 o 22 kilos hoy se está vendiendo sobre unos 120 euros. Y ha bajado el cordero, en esa bajada se le ha quedado cada cordero 3-4 euros. No ha sido mucho, pero sí que ese parón se ha notado ya solo con el anuncio del acuerdo de la firma del acuerdo de libre comercio.
Solo con el anuncio, sin todavía recibir producto, por decirlo así.
Vamos, sin haber recibido nada. Y vamos, estamos seguros que eso, pues, al final va a acabar afectando la rentabilidad de las explotaciones ganaderas. Y unas explotaciones que quiero recalcar también, que estamos inmersos en un censo, tanto en explotaciones como en censo, están inmersas en un descenso sostenido durante el último año. Yo creo que el que vea, que haya visto los números, hemos perdido más de un 27% en poco más de una década de la cabaña ganadera.
Denunciáis competencia desleal. ¿Qué pedís? En este caso, Europa.
Claro, por supuesto. Mira, pedimos porque en Australia se produce con unos estándares de calidad en Europa con los más exigentes del mundo, cosa que no se da en Australia. En Australia, para nombrarte algunas de las cosas que ellos utilizan como competencia leal contra nosotros, les permiten usar el ácido láctico como tratamiento de la carne fresca en el transporte, ¿no? También hay que tener mucho cuidado con ese supercooling o cordero fresco, que no es fresco, que es una congelación superficial y que va a llegar a linear a competir con el nuestro, que sí que es verdad que es fresco. Y ya, bueno, si empezamos a hablar con los productos que se utilizan, porque en Australia está permitido el uso de promotores hormonales de crecimiento, antibióticos promotores también, y otras sustancias prohibidas en la Unión Europea.
Eso iba a preguntar. En el caso del acuerdo con Mercosur, yo recuerdo hablar con productores de frutas, hortalizas, decir que era una cuestión sanitaria, no solo de precio. ¿Con Australia también?
Vamos, totalmente de acuerdo. Es que nosotros producimos, ya digo, con un estándar de producción los más estrictos del mundo, de la Unión Europea. Cosa que no pasa en Australia. Ahí nos van a meter el cordero que ellos quieren y como ellos quieren. Y eso, si no se regula o no se controla, pues va a ser un problema no solo ya para el ganadero, para la economía del ganadero, sino también para el consumidor, porque va a consumir un producto no tan saludable.
Claro, esa es otra. El pacto con Australia se suma al de Mercosur. ¿Cuál os afecta más? ¿O tenéis algún límite?
A nosotros directamente, como ganaderos de ovino, pues nos afecta mucho más el de Australia, muchísimo más. Australia, para hacernos o ponernos el número, nosotros estábamos, después del post-Brexit, Australia metía a la Unión Europea 5.000 toneladas. Va a pasar a meter 25.000 toneladas de carne.
Uy.
O sea, que es... España, para que nos hagamos una idea, exportamos unas 50.000 toneladas más o menos, de las cuales más de un 60% va a la Unión Europea, unas 30.000. Va a copar esa exportación que hacemos nosotros a países de la Unión Europea, la va a copar Australia. Por lo tanto...
¿Va a ser más barato que nosotros?
Hombre, por supuesto que sí. Ellos producen mucho más barato que nosotros.
¿Por qué?
Muchísimo más barato. Empezando porque son explotaciones muy dimensionadas. Aparte, el manejo de la carne y los tratamientos hormonales que están permitidos, que aquí no están permitidos, pues le hace producir más y en menos tiempo.
Ya. Digamos que les hacen engordar.
Efectivamente, así es.
La pregunta es muy directa, Antonio. ¿Es rentable dedicarse a la ganadería trashumante ahora mismo?
Mira, yo creo que hemos trabajado muy bien, sobre todo en la zona donde yo soy, de Santiago Pontón, en la Sierra de Segura, lo hemos hecho muy bien. Tenemos relevo generacional, cosa que no sucede, creo que en ningún sitio de España, ¿no? Ya he dicho que el censo de ovino está bajando mucho. Es rentable porque lo hemos hecho atractivo el ser pastor. El pastor es ser muy esclavo, estar todos los días, no hay días libres prácticamente en ninguna explotación, pero... Lo hemos hecho atractivo porque los precios se han mantenido porque exportamos a los países de la Unión Europea, un mercado muy estable y muy fiable, y además hemos conseguido una línea de ayuda para que estos jóvenes se puedan incorporar. Ahora, con la amenaza esta, pues no dudo de la rentabilidad de las explotaciones ganaderas.
Pues estaremos muy atentos en la medida que podamos hacer, cuando menos, algo de ruido, pues ya saber dónde estamos. Antonio Punzano, fundamental, y lo digo siempre, cuando vamos a comprar, mirar la etiqueta. Esa procedencia es absolutamente clave, amigo.
Por supuesto. Además, mira, nosotros pedimos también una defensa férrea tanto a la Unión Europea como al Ministerio, ¿no?, del sector, que apliquen las cláusulas de espejo, que activen palancas de diferenciación, tú lo has dicho muy bien, una campaña al consumidor de comunicación donde se le digan los estándares de producción que se aplican en nuestras explotaciones, y que tenemos una carne diferenciada y de mayor calidad y más saludable que la que viene de fuera.
Seguro. Antonio Punzano, ganadero trashumante. Gracias y suerte.
Pues muchísimas gracias, Ángel.
Adiós, Antonio.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
8.
La cuenta atrás ha comenzado.
5.
La liga entra en su recta final y no se permiten errores. Este viernes desde las 8:30 de la tarde en COPE, Real Madrid, Girona. No hay margen de error si el Madrid quiere seguir peleando por la liga.
El Madrid quiere ganar luchando.
Vívelo en tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el equipo líder de la radio deportiva. El número uno del deporte. Y después llega el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Sesión continua después de tiempo de juego.
Ya sabes lo que dicen por ahí. Quien rasca, encuentra.
Eso no lo dice nadie.
No lo dice nadie hasta que rascas un rasca de la 11 y te encuentras con una alegría o hasta con 1.000.000 de euros. Entonces ahí sí lo dices. Vaya que sí lo dices.
Desde solo 50 céntimos con los rascas de la 11 puedes rascar y encontrar momentazos y premios de hasta 1.000.000 de euros. Rascas de la 11. Rasca el momento.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¿Qué hay detrás de Don Simón? Las naranjas de nuestra tierra, apreciadas en todo el mundo por su sabor único y por su excelente calidad, lo que hace que nuestro país sea reconocido como la huerta de Europa. Don Simón, número uno en zumos exprimidos.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una caja de herramientas Casals, muy útil para tu coche.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 2 de mayo. Consulta condiciones en carglass.es.
Ven a Telepizza por tus pizzas medianas por solo $5.95 y sal con un tardeo improvisado con los del curro, un partidazo para ver con tus colegas o una maratón de series con tus compis de piso. Ven cualquier día a Telepizza por tus pizzas y saldrás con más planes que nadie. Llévate todas las que quieras por solo $5.95. Telepizza.